desde el occidente de Guatemala.
En cadena radial.
La mirada de los pueblos. Este es el momento de informar.
Debatir y dialogar sobre los impactos que genera la política y la economía en la vida de nuestras familias.
Esto es La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder acompañarlos una vez más en una edición del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy traemos información importante para que usted analice y pueda generar su propia opinión crítica. Ya al aire estamos en este programa gracias a esta emisora y a las diferentes emisoras que se encadenan a esta señal. Ya en producción está nuestra compañera Xiomara Jin y de igual manera operando el equipo al aire José. Muy buen día para cada uno de ustedes.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Desde el occidente de Guatemala.
En cadena radial.
La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos.
Bien, agradecemos a los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Les comentamos que este programa pues sale al aire todos los días martes y de igual manera miércoles en retransmisión a través de diferentes emisoras en el occidente de Guatemala. Este programa pues tiene por objetivo crear conciencia analítica de diferentes problemáticas que nos afectan a diario en Guatemala, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Así que, estimado, estimada Radio Escucha, que está atenta cada semana de este programa, enviamos un cordial saludo. De igual manera, enviamos un cordial saludo a los comunicadores comunitarios del Consejo del Pueblo Maya, que la semana pasada pues estuvieron apoyándonos en la cobertura de la presentación estelar del documental Tropelia. A quien colabora también con nosotros, a Xiquic Mazara, allá en el departamento de Sololá. Muchísimas gracias, Xiquic, por apoyarnos cada semana en enviarnos pues la melodía del intermedio de este programa. Iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Empezamos con la primera información el día de hoy, y es que el gobierno no ha asignado fondos para cubrir la tarifa social. Esto en el tema energético. 2 millones de usuarios de energía eléctrica podrían pagar muy pronto más quetzales de su bolsa por su factura de servicios eléctricos, debido a que el Ministerio de Finanzas dejó de asignar el subsidio que aliviaba una parte del gasto a unos 2 millones de familias en Guatemala. Un subsidio, pues, es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a una parte de la población que por lo general se encuentra en vulnerabilidad. Sin este subsidio del Ministerio de Finanzas, el pago de los usuarios de segmentos que consumen de 1 a 88 kilovatios hora al mes podría triplicarse el pago en el área de Deoxa y Deorsa y duplicarse en el área de Exa. En el caso de los usuarios de energía de Deoxa, subiría al 368%, imagínense este dato. En Deorsa subiría en 350% y en Exa aumentaría el cobro el doble, sería por 232% de la tarifa que actualmente se paga. Y es que esta cifra equivale al 94% de usuarios del país, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que hoy pues se presentan en este programa La Mirada de los Pueblos. De esa cantidad, 1.7 millones de familias, que equivalen al 60% de usuarios del país, reciben este beneficio del subsidio, por lo que al no destinar estos fondos ya no tendrían la rebaja en estas tarifas. Se estima que para este año el subsidio para cubrir el beneficio a los usuarios de 1 a 100 kilovatios hora al mes llegaría a costar 750.5 millones. Pero no fue esto contemplado dentro del presupuesto para este año. Así que hay, pues, hay este temor de que pues pueda aumentar la tarifa a nivel nacional. Bien, vamos a iniciar en esta mañana abriendo nuestra línea telefónica. La bienvenida está al aire, por favor.
Conozcamos vivencias y experiencias
en la mirada de los pueblos.
Bien, damos la bienvenida a Elda Orozco del Consejo de Mujeres en el Departamento de San Marcos, a quien tenemos para hablar sobre este tema pues tan importante que viene a afectar directamente el bolsillo de cada una de las familias en el pago de la luz eléctrica. Bienvenida, Elda.
Buenos días. Mi nombre es Elda Orozco, como había comentado el compañero. Vengo de una comunidad de San Pedro, pues hablando sobre el tema de energía, ¿verdad? Es preocupante el no, de parte del Estado, se podría decir, que no pudieron hacer ese presupuesto en relación a la energía eléctrica, ya que viene a preocupar el bolsillo de, mejor dicho, la economía de las familias. Porque sí, en gran parte es una ayuda, ya que las familias tienen un presupuesto y se basan a eso, que ya tienen distribuidos sus recursos para cada situación, por decir, alimentación, educación. Entonces sí, viene a afectar bastante a la economía familiar, y también tenemos que hacer un análisis, que muchas veces hay familias que no cuentan ni siquiera con el acceso a la canasta básica. Entonces, ¿cómo es que sí viene a repercutir bastante ese aumento de la energía a las familias, verdad?
Bien, hablamos de la tarifa social. Ya lo mencionaba anteriormente, cuál pues es esa tarifa que se mantiene actualmente en el sistema energético de Guatemala. Al hablar de triplicar directamente el pago de esta de la tarifa eléctrica, hablamos de las personas que pagan en este momento 300 quetzales, estarían pagando 900. Imaginémonos las personas que pagan 1,000 quetzales, estarían pagando 3,000 quetzales. Hablaba usted, Elda, de la canasta básica, el alto costo de la canasta básica, no digamos la canasta aumentada, donde incluye la salud, donde incluye la educación. Directamente, ¿cómo se vería afectado en esta crisis económica que se mantiene actualmente en Guatemala, en donde el dinero pues ya no alcanza?
Pues directamente yo que las familias directamente en la economía, sería que ya no tendrían acceso para pagar el servicio, algunos van a desistir. Yo he visto unos vecinos, específicamente una vecina, ella, y que todavía no había pasado eso, ella le venía el recibo 1,000 quetzales, cuando ella solo tiene tres focos, no tiene televisión y no tiene otros aparatos electrodomésticos. Tres focos le venía 1,000 quetzales. Fue a hablar y nunca tuvo una respuesta por parte de la empresa para ver qué situación estaba pasando. Ahora con eso se va a triplicar, quiere decir que son 3,000 quetzales para pagar el servicio. Pues yo diría, pienso que las familias, al no tener acceso para poder pagar este servicio, van a desistir. Y lo importante es aquí, es de que es un servicio vital, de vital importancia, es un derecho como ser humano, ya que es un servicio que, por ejemplo, si los niños están estudiando, tienen que hacer tareas, es un servicio como ver el agua. Entonces no se puede quedar las familias sin este servicio, más sin embargo tienen que existir porque no hay, como le digo, muchos no tienen acceso ni siquiera a la canasta básica, mucho menos a la canasta básica vital, que incluye otros enteres. Entonces creo que sí, es un análisis muy profundo que se vería. Sí, diría yo que sería que las familias van a desistir de un servicio que es de vital importancia.
Hablaba del servicio que es de vital importancia y de la canasta básica para las actividades agrícolas y no agrícolas. El salario mínimo está en 2.992.37. Esto era pues en el año 2018. Y bueno, a la medida que han pasado pues estos meses, continúa directamente y el gobierno pues se mantiene en lo establecido en este salario. Ha congelado estas tarifas, no ha aumentado pues el nivel de salario mínimo para toda la población. Mientras que para la actividad exportadora y maquila hay 2.758. Es la tarifa que percibe un trabajador de exportadora y de maquila. Y mencionaba, si la una familia que paga 1.000 quetzales y el salario mínimo es 2.999, solamente en electricidad pues estaría ejecutando todo su presupuesto.
Entonces hagamos ese análisis, como un trabajador que tiene el sueldo mínimo que es de 2.000 y algo, ahora hagamos el análisis con los campesinos, los agricultores, ellos no tienen ese salario. Y solo con el ejemplo que le estaba dando de la vecina de la comunidad, como ella no, ella es ama de casa. Si se le va a triplicar, le estaba comentando que el recibo le llegó 1.000 quetzales, se va a triplicar esa tarifa, entonces como ella que no tiene ni siquiera un sueldo mínimo, entonces cómo va a poder pagar ese servicio. Entonces sí, son análisis muy profundos que hay que hacer, y cómo es que el gobierno, el Estado específicamente, no prioriza las necesidades de la población cuando está dando presupuesto a los militares cuando ellos no lo necesitan. Pues tal vez sí lo necesitan, pero no a mayor magnitud como lo necesita la población, que está careciendo de muchas necesidades.
La mirada de los pueblos.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Hablamos de un tema, pues un servicio público, un servicio que es de primera necesidad para toda la población, y al subir pues el costo, al triplicar este costo, se verían afectados al menos 2 millones de los usuarios, que comprenden pues el 60% de los usuarios de energía eléctrica a nivel nacional. La implicación pues ya nos la comentaba Elda sobre un caso concreto de la familia que no podría costear directamente estos cobros tan altos que ya se están dando en la actualidad, y bueno, se verían triplicados con esta información que se está dando a conocer de que el Estado no ha presupuestado para este año el subsidio para el tema energético y para la población guatemalteca, en este caso la que tiene la tarifa social.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
¿Cuál podría ser la salida, Elda, en este caso? ¿Qué políticas públicas deberían implementar las autoridades para no tener esta problemática en el tema energético?
Pues yo diría, lo que se le viene a la mente rápido tal vez sería que sí serían políticas públicas, que no sea solo un acuerdo que quede el presupuesto, porque mire qué es lo que pasó ahora, no, el gobierno no pudo hacer este presupuesto. Entonces, como que ya quedando en políticas públicas, ya es una obligación del gobierno hacer ese íntegro, ese presupuesto, para que la población no se quede desprotegida y estar en serios problemas ante esta situación.
Bien, agradecemos a Elda Orozco, ella es del Consejo de Mujeres del CPO. Parte también fundamental es conocer la opinión de las mujeres que se ven directamente afectadas, ya que son las que más se mantienen en el hogar. Su mensaje final, Elda, para el programa La Mirada de los Pueblos.
Pues yo diría que como mujeres sí somos directamente afectadas ante este aumento y la falta de voluntad política del gobierno para poder hacer estos presupuestos, porque directamente las mujeres somos las que administramos la economía familiar. Entonces sí vamos a ir condicionando, a ver, por ejemplo, un ejemplo es ir quitándole la comida a nuestros hijos para poder ir haciendo unos ajustes y poder a ver si podemos pagar esas cuotas del costo de la energía eléctrica. Entonces sí, cómo viene a afectar hasta en la seguridad alimentaria, lo poco que tenemos para nuestra familia, ya imagínese ahora con los altos costos de la energía. Entonces sí, directamente nos afecta a nosotras las mujeres porque somos las administradoras de la economía familiar y que con lo poco que tenemos vamos ajustando, ¿verdad?
Bien, hablamos con Elda Orozco de la del Consejo de Mujeres y hablamos de la cobertura del beneficio del subsidio para casi 2 millones de usuarios que se encuentra en ese rango de consumo que podría estar en riesgo, ya que el INDE afirma que no puede aportar más del 15% de sus ingresos ordinarios y que no alcanzarían para cubrir el subsidio durante este año 2019. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Desde el occidente de Guatemala.
En cadena radial.
La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos.
Porque nuestro compromiso es informarte.
La Voz de los Pueblos contándote las noticias.
Bien, en otro orden de información, el día de ayer se conmemoró el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno del año 1960 al año 1996. 36 años de conflicto armado interno que dejó como saldo 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 663 masacres. Imagínese usted, sobrevivientes y familiares conmemoraron una marcha este 25 de febrero, el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas. La consigna en esta manifestación es un no rotundo a la amnistía 5377. Manifestaban dentro de esta marcha, exigimos al Congreso de la República justicia y no impunidad. Era pues lo que manifestaban sobrevivientes y familiares del conflicto armado interno en esta conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Y es que dentro del Congreso se debate la iniciativa 5377 relacionada a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual promueve pues la impunidad y beneficia a quienes cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Según pues han manifestado los líderes que participaron en la marcha, de aprobarse esta iniciativa dejaría en libertad a exmilitares y a condenados que están pues en la cárcel o que se enfrentan en procesos judiciales. Este 25 de febrero dignificamos la memoria y la lucha de miles de mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, ancianos y ancianas víctimas del conflicto armado interno que no tuvieron miedo de callar las injusticias, que trabajaron para que en este país desapareciera el racismo, la pobreza, la discriminación y la exclusión, y que siempre defendieron la dignidad y libertad de su pueblo. Vamos a escuchar en este momento a Gabael Oxoy, él es comunicador social.
Conozcamos vivencias y experiencias
en La Mirada de los Pueblos.
Hola, José, buenos días. Saludos a todos los que están en sintonía ya de La Mirada de los Pueblos.
Hablábamos del saldo que ha dejado pues el conflicto armado interno y la conmemoración de este Día de Dignificación de las Víctimas. ¿Por qué es importante que la juventud de Gabael pueda conocer acerca de este tema, recordar esta historia que se vivió pues del año 1960 al año 1996, ya que muchos pues no conocemos nuestra propia historia, lo que ha acontecido a nivel de Guatemala.
Sin duda, Josué, y para todos los radioescuchas de La Mirada de los Pueblos, el tema del conflicto armado interno sigue siendo un tema muy sensible que provoca antagonismos en la sociedad, y lo va a seguir siendo si no se resuelve aún los temas de justicia que principalmente demandan las organizaciones indígenas, y no solo las organizaciones indígenas, sino que también muchas de las víctimas. Recordemos que durante esta etapa, durante la época del conflicto armado interno, de acuerdo a informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, hubieron más de 200.000 víctimas mortales. Y no solo ello, más de 1,000,000 de desplazados. Asimismo, también, según este informe de esclarecimiento histórico, más de 45.000 personas desaparecidas. Y consideramos nosotros los jóvenes como parte de esa generación de la posguerra, conocer todos estos datos, conocer esta historia que nos ha sido velada, nos ha sido velada desde el sistema educativo, nos ha sido velada desde las universidades, desde las historias orales, y entonces ahora la discusión de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional viene a ser un golpe fuerte, no solo para pocas personas, sino que para toda una nación que quiere avanzar en los temas de justicia.
Como editorialista, Gabael, como escritor, parte fundamental es dejar documentada la historia de Guatemala. ¿Por qué crees que es importante que esto pueda estar a disposición de quienes deban consultar? ¿Libros, archivos o qué documentos podrían estar a disposición para las personas, para los jóvenes, pues que no tienen pues esta historia, que no la conocen, puedan conocerla?
Creo que dentro de los materiales que nosotros podríamos consultar, ¿verdad? Porque obviamente esta parte de la historia triste en nuestro país la debemos de conocer. Se encuentra el informe de esclarecimiento histórico, también el informe de Guatemala Nunca Más, que pues detalla muchas de las atrocidades que se vivieron durante esta época. Asimismo, también soy de la idea de que nosotros debemos de adentrarnos como jóvenes a conocer esta parte de nuestra historia, por cuanto a que somos una generación que está construyendo nuevas bases de una sociedad más participativa, más incluyente y con una definición de construcción de un Estado que no queremos repetir historias que ya pasamos, que no queremos repetir sucesos lamentables. Entonces, de ahí la trascendencia y la importancia de conocer, ¿verdad?, de estos informes, de conocer esta parte de nuestra historia.
También es importante saber cuál es el motivo de que llevó a este conflicto armado interno, el porqué, las diferentes circunstancias en las cuales se encontraba Guatemala y que actualmente pues aún se encuentra Guatemala, esta crisis económica, esta crisis política, esta crisis social, Gabriel.
Fíjate, Josué, creo que las razones por las cuales se dio este conflicto son varias. Desde abordamos un tema y un problema de fondo como lo es el racismo y la discriminación hacia las poblaciones, hacia las comunidades indígenas y pueblos originarios. No obstante, también es importante recalcar que en esa época habían intereses geopolíticos, principalmente porque era una época en donde la Guerra Fría estaba en su máxima expresión. Entonces creo que son muchísimas cuestiones o muchísimos vectores que vienen a sumarse. Hay varios factores de estudio y de análisis que hay que realizar y pues que no se puede abordar en muy poco tiempo acá en el programa, ¿verdad?
Claro que sí, hablabas de esta iniciativa 5377 que pretende darle amnistía pues a quienes fueron los principales, digámoslo de esta manera, genocidas en este conflicto armado interno. ¿Qué representa en este momento, en este contexto también que se da, pues que se le pueda dar amnistía a quiénes fueron los ejecutadores precisos de miles de personas en Guatemala.
Para mí, Josué, fíjate que esto representa un agravio, una deshonra, un irrespeto total a la memoria de las víctimas. Estamos hablando de que prácticamente habría una absoluta impunidad para muchos actores, no solo de violación de los derechos humanos, sino que también ejecutores de crímenes realmente crueles que dieron lugar a las masacres más conocidas que se han registrado. Entonces, si existe una amnistía a todos estos actores, sean de la parte del ejército de Guatemala, sean parte también de la guerrilla, considero que no se estaría aplicando la justicia que estamos demandando las generaciones no solo de las generaciones que fueron víctimas inmediatas en ese momento, sino que también las generaciones que estamos buscando que seamos un país cada vez con una justicia más fortalecida.
Ayer sobrevivientes y familiares conmemoraron este día en una marcha, pues y la consigna principal era no a la amnistía, no a la impunidad. ¿Se sigue viviendo impunidad en Guatemala, Gabriel?
Por supuesto, y esto es en todos los ámbitos. O sea, vemos en el contexto cotidiano distintas escenas de impunidad en el país, y que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso de la República, pues como ya lo mencionaba, representa de verdad un irrespeto a la memoria de cientos y miles de víctimas durante el conflicto armado interno.
Bien, ¿algún mensaje final, Gabael, para terminar este espacio de la mirada de los pueblos?
Claro, bueno, sería principalmente el de poder invitar a todos los jóvenes, incluso no solo a jóvenes, sino que también a todas las personas quienes en algún momento nos hemos interesado por conocer en parte toda esta historia de nuestro país. Creo imprescindible sentar las bases del diálogo, sentar las bases de consensos, y que puedan llegar también esto a la búsqueda de la justicia. Algunos demandan que debe ser resuelto, que debemos de perdonar, que debemos de olvidar, pero no puede haber perdón y no puede haber olvido, Josué, si no existe justicia también. Entonces, el llamado es para que todos conozcamos esta parte de nuestra historia, y que junto a esa parte de nuestra historia también tengamos esa cordura, esa habilidad de poder construir a partir de toda esta historia, que podamos construir una mejor sociedad.
Bien, agradecemos a Gabael por haber participado en este espacio de la mirada de los pueblos. Recordemos, como Consejo del Pueblo Maya, pues este 25 de febrero dignificamos la memoria y la lucha de miles de mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, ancianos y ancianas víctimas del conflicto armado interno, que no tuvieron miedo de callar las injusticias, que trabajaron para que en este país desapareciera el racismo, la pobreza, la discriminación y la exclusión, y que siempre defendieron sobre todo la dignidad y libertad de su pueblo. Rememorar no es volver al pasado, es conocer nuestro pasado para orientar nuestro futuro, y que en la vida de nuestros hijos y nietos nunca más se repitan estas atrocidades. Que esta historia de dolor no se vuelva a repetir en Guatemala. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Quisiera cantarte una canción.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Tanto me gusta el paisaje de mi tierra,
que no quiero estar en él.
Mañana, si extranjero fuera,
que no quiero estar en él.
Mañana, si extranjero fuera, y quiero mar y montaña, hablando mi propia lengua.
Y a nadie pedir permiso para construir
una patria nueva.
La vida tanto me gusta.
hasta el paisaje de mi tierra, y con lo de libertad, la vida nadie me engaña, que mientras haya miseria no hay libertad que valga, que mientras haya miseria no hay libertad que valga, caramba, no hay libertad si falta la dignidad. La libertad ha llegado, conquista del pueblo ha sido,
y en el corazón latino su llama
ya se ha encendido,
y en el corazón latino su llama
ya se ha encendido, y siempre aquí quedará, la patria está decidida,
con unidad y trabajo no habrá
fuerza que lo impida.
La libertad ha llegado, conquista
el pueblo ha sido, y esta sí que es libertad,
con la patria rescatada,
con la justicia en la frente, nuestra tierra liberada, con la justicia en la frente, nuestra tierra liberada, el pueblo y su dignidad conquistan su libertad.
Síguenos en Facebook como
arroba CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Desde el occidente de Guatemala.
En cadena radial.
La mirada de los pueblos.
La mirada de los pueblos.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía. Usted, estimado Radio Escucha, gracias por estar al tanto del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Estamos compartiendo información relevante de lo que ha acontecido a nivel nacional y también a nivel departamental. Nos vamos al departamento de San Marcos, específicamente en el Salón Guti Alvarado. En este centro universitario de San Carlos de Guatemala, en la extensión San Marcos, ya que ahí pues se desarrolló la presentación estelar del documental titulado Tropelia. La semana pasada pues tuvimos de contenido pues esta información, se presentó este viernes 22 en estas instalaciones el documental Tropelia, cuyo objetivo ha sido pues divulgar la criminalización hacia líderes comunitarios, en particular la vida de Fausto Sánchez Roblero en su papel de defensor incansable de la vida, agua y el territorio.
Deja de ser espectador
para ser el promotor del cambio.
Valores y liderazgos
en la mirada de los pueblos.
Estudiantes universitarios de diferentes carreras, así como catedráticos, pues se hicieron presentes para observar y analizar la presentación del documental Tropelia. Al finalizar, pues se desarrolló un foro para analizar el fenómeno de la criminalización a nivel nacional y presentar una investigación a nivel del municipio de San Pablo, San Marcos, con la participación del doctor Hugo López, coordinador de la Escuela de Ciencia Política, Fernando Solís, del Centro Investigativo El Observador. De igual manera estuvo presente Marco Antonio Cifuentes, representante del Ministerio Público, Eliu Orozco, del CPO, y Fausto Sánchez, líder comunitario de San Pablo y principal protagonista de la historia narrada en el documental Tropelia. Vamos a escuchar en este momento pues los comentarios de esta presentación que tuvo a bien desarrollarse en el Centro Universitario CUSAN, en el departamento de San Marcos. Escuchemos específicamente a Oscar Daniel, licenciado en comunicación, que estuvo presente en esta actividad.
Tu experiencia cobra voz
en la mirada de los pueblos.
Bueno, bienvenido a este espacio. ¿Me podría comentar su nombre, por favor?
Soy Oscar Daniel Orozco, trabajo para Occidental Estéreo. Pues muy buenas. Un saludo muy cordial para ustedes.
Bueno, Oscar, coméntenos acerca de las expectativas que tenía antes de iniciar pues este documental el día de hoy y con qué mensaje va ahora que ha terminado.
Pues primero que nada, cuando ustedes estuvieron en la cabina allá en la radio, pues creo yo que les expresaba que actividades como estas son las que deben de promulgarse para mostrarle a la gente, a la población de Guatemala, a los segmentos distintos que la integran, de cómo es que se dan las cosas y así conocer distintos puntos de vista. Y me parece que al final de cuentas llenó su cometido. Observamos que desde el inicio de la actividad había muy buena cantidad de personas, tanto estudiantes como de otras organizaciones, muy buen aforo acá en el auditorio Mutiti Alvarado del Centro Universitario. Y luego pues lo que uno espera, Josué, es que pues estas actividades puedan ayudar a hacernos reflexionar, y al final de cuentas creo yo que a través de estas plataformas pueden empezar a sacarse conclusiones para que las cosas realmente en Guatemala empiecen a cambiar. Platicaba yo con ustedes y escuchaba a alguno de los panelistas explicar que media vez las leyes de nuestro país no sufran un cambio consistente y no favorezcan realmente a lo que es el pueblo de Guatemala, las empresas van a seguir haciendo su trabajo, digámoslo así, porque así lo hacen, las leyes se los permiten, hay quienes les autorizan, otorgan las respectivas licencias para este tipo de explotación de nuestros recursos naturales, y ellos están haciendo, podemos decirlo, su parte, ellos están haciendo lo que les corresponde, pero las leyes de Guatemala creo yo que son las que al final de cuentas deben de hacer que se permita, o que sea de una manera más mesurada, o también que sea la población, no solamente de las comunidades, sino la población en general de Guatemala, la que reciba el beneficio de la explotación de estos recursos, José.
Según lo que usted ha vivenciado el día de hoy a través del documental Tropelia, ¿cuál podría ser el camino o la solución para esta problemática social que afecta a diferentes pueblos, no solo en el departamento de San Marcos?
A mí me parece que esto puede ser un buen inicio para una plataforma de propuestas. La actividad se está haciendo acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recordemos que la Universidad de San Carlos de Guatemala es el único ente que puede llevar iniciativas al Congreso de la República. No se puede de otra manera, a excepción de las instituciones del Estado que están instituidas para eso. Pero aquí en la Universidad de San Carlos es en donde realmente se deben de empezar las propuestas. Y a mí me parece que ese documental puede ser un inicio para que realmente se pueda abrir los ojos de la población en general y que realmente esas propuestas lleven a un beneficio, no solamente de los pobladores de San Pablo, sino también de cualquier otra comunidad y de todo el país. José.
¿Cómo resumiríamos este documental que hoy se presentó acá en la Universidad San Carlos San Marcos?
En primer lugar diría yo crudo, porque se ve la realidad de personas que, de acuerdo a los procesos investigativos y que el Ministerio Público, las autoridades hacen en sus procesos, a veces van a llegar o llegan a las cárceles. Se comprueba que no son responsables, pero para mientras, como decimos, utilizamos ese término, ya han llegado a la cárcel, y es cruda la realidad. Todos sabemos muy bien cómo es el ambiente en las cárceles, lamentablemente también ese es un problema que debería de ponerle atención al Estado, pero no será eso, una realidad cruda. Y luego pues observar cómo también las familias sufren, y cómo es también de que lamentablemente solo un pequeño grupo es el que va a obtener un beneficio mayoritario de un recurso natural que nos pertenece a todos, no que no se explote, pero que sí que sea parejo para el uso de todos.
Hoy se presenta el documental Tropelia en premier aquí en la Universidad San Carlos. ¿Cómo ve que pues el sector académico también se pueda involucrar y pueda conocer este tipo de historias reales que se viven en varias comunidades?
Yo pienso que tienen un papel muy importante. O sea, la academia, se supone que uno llega a la academia, uno llega a las universidades para prepararse, para ser más consciente, para tener conocimiento científico, y ese conocimiento científico después llevarlo a la práctica en favor de los guatemaltecos. El problema, Josué, es de que a veces muchos académicos, lamentablemente del alma mater, de otras universidades llegan a puestos públicos y ahí se olvidan prácticamente de lo que realmente es el sentir que deben de tener los profesionales. Por supuesto, es un modo de vida y uno tiene que ver el beneficio, pero también hay una parte en la que uno está responsable y uno debe ser parejo para poder llevar el beneficio a la mayor parte de la población con el trabajo que uno hace. O sea, no solamente un beneficio particular, sino también hacerlo llegar a todos los guatemaltecos.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, UDEFEGUA, registra un total de 909 actos de criminalización desde el año 2012 hasta las primeras semanas del año 2017. En una de las gráficas de su informe, pues presenta 166 casos de criminalización. La mayoría de los casos son por la defensa del territorio y los bienes naturales. Los departamentos con mayor índice de criminalización que se presenta en este informe son el departamento de Huehuetenango y San Marcos. El fenómeno de la criminalización se ha profundizado considerablemente en el occidente de Guatemala, donde la mayor parte del territorio cuenta con bienes naturales que se han conservado por generaciones y que son susceptibles a ser explotados por empresas transnacionales con el apoyo y el aval de los gobiernos de turno, generando así un clima de despojo y violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios. Tropelia pues va a ser presentado en diferentes territorios, en diferentes departamentos. El objetivo es llegar pues a los estudiantes universitarios e instituciones que de alguna manera pues ejerzan el poder público en el tema penal.
El retardo de la justicia es una forma de injusticia.
Congreso bajo la lupa, en la mirada de los pueblos.
En este momento, pues abrimos nuevamente la línea telefónica de esta emisora para darle espacio a Alida Vicente para hablar precisamente sobre el contexto nacional, el panorama nacional y sobre los diferentes temas que hemos dialogado a través del programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenida, Alida, al programa.
El malestar de los funcionarios públicos es síntoma de nuestra fiscalización.
Congreso bajo la lupa y la mirada de los pueblos.
Muy buen día a todos los pueblos que escuchan desde las diferentes comunidades y diferentes territorios. Pues es un gusto saludarles. En este momento pues estamos ante un contexto bastante complejo. Como sabemos, ya estamos en un año electoral y actualmente todos los politiqueros se vuelven a recordar de los pueblos y de las comunidades, porque ahora necesitan los votos, ¿verdad? Y es importante que tengamos presente de que este año tenemos una decisión muy importante que tomar, especialmente para guiar un mejor camino a favor de los pueblos, de las comunidades y a favor de la vida también, a favor de los recursos naturales y a favor de venir y tener mucha conciencia para no votar por los mismos. Es lamentable que en el Pleno del Congreso está la iniciativa de ley de reconciliación nacional, la cual lo que viene a generar es a garantizar impunidad para todos aquellos militares que han sido procesados, que han sido investigados y que actualmente están en las cárceles o en prisión precisamente por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces es importante que tomemos bien en cuenta, que veamos quiénes son los rostros, cuáles son esos partidos que están promoviendo no un beneficio para los pueblos ni para las comunidades, sino que un beneficio de venir y querer perpetuarse en el poder. Únicamente vienen y han cambiado los colores de los partidos políticos, le ponen otro logo, otro nombre, y bueno, siguen siendo los mismos. Entonces creo que estamos ante ese contexto donde como pueblos, como mujeres, como hombres, tenemos esa gran responsabilidad de venir y sacar a muchos de estas gentes corruptas que han estado vinculadas a delitos de tráfico de influencias, de corrupción, para que ya no se vuelvan a perpetuar en los poderes. tanto a nivel municipal y a nivel del Congreso de la República.
Ya lo mencionaba, Salida, en este año pues elegirá a quienes tendrán a su cargo las tareas de dirección política y de igual manera legislativa. Hablemos un poco de las ideologías que se están presentando. ¿Se está manteniendo la vieja política actualmente en esta contienda electoral, Salida?
Sí, definitivamente es donde tenemos que ver, por ejemplo, sin hacer propaganda, ¿verdad? La hija de un genocida que quiere venir y a través de diferentes fuerzas de poder que aún tienen, quiere venir y presentarse a un proceso electoral donde claramente vemos cómo la misma Constitución prohíbe que familiares, hijos de los golpistas e hijos de golpistas no pueden aspirar a la presidencia. Y vemos cómo diferentes cuadros, como esta señora, está pretendiendo tener el poder, al igual otros, ¿verdad?, que son probablemente no para la presidencia, pero sí para diputaciones, que son personas que están siendo investigadas, que son personas que están siendo procesadas, incluso que tienen graves cuentas pendientes con la justicia, y vemos cómo nuevamente evaden y hacen todo lo posible por venir y garantizar inmunidad. Entonces, creo que es muy, pero muy importante que tomemos en cuenta esto para que en este proceso electoral tengamos la posibilidad de hacer cambios. Vemos también cómo de forma anómala se logra la inscripción del hermano del actual presidente de la República para venir y postularse a un cargo de elección. En este caso sería una diputación. Y vemos cómo, pese a que está siendo investigado, que está en un proceso abierto por el tema de fraude y por el tema de corrupción, vemos cómo a través de las instituciones del mismo gobierno y del Estado vienen y pretenden manipular la justicia y acceder nuevamente a otros espacios de poder para garantizar precisamente esa impunidad y esos altos niveles de corrupción.
En este reparto electoral han empezado a emitir discursos que pronostican la orientación de sus programas de gobierno y de igual manera legislativos. En general, Álida, los discursos que emanan de esta oferta dominante, pues, ¿están enmarcados por la visión y el interés empresarial?
Sí, yo creo que es importante también de que la mayoría de los partidos lo que están buscando es fortalecer las empresas, el sector productivo, y eso no es malo. Lo malo es que vienen y utilizan precisamente la promoción de sus megaproyectos e incluso con cuestiones de extractivismo para venir y enriquecerse y destruir los recursos de las comunidades. Vemos cómo se han implementado en estos años proyectos hidroeléctricos, mineros, que lo que han generado en las comunidades es confrontación, han generado la destrucción de la madre tierra. Entonces vemos que ellos tienen una visión completamente en contra del buen vivir, de lo que las comunidades y los pueblos buscamos, que es venir y mantener el medio ambiente, mantener en respeto a la madre tierra los recursos naturales que sean para uso de la comunidad, pero no para la destrucción.
El retardo de la justicia es una forma de injusticia.
Congreso bajo la lupa, en la mirada de los pueblos.
Pues bueno, aquí es muy importante que veamos que incluso la agenda legislativa que se tiene actualmente precisamente va enfocado en esto. Uno es en fortalecer la criminalización de la protesta social, la criminalización de líderes y lideresas indígenas. Tal es el caso de nuestra hermana muy, muy luchadora, Lolita Chávez, que actualmente tiene que estar en exilio a causa de precisamente esa criminalización. Y vemos también cómo desde diferentes iniciativas retroactivas que vienen a perjudicar precisamente la organización, vemos cómo las están impulsando para ellos tener la posibilidad de tener ese medio de control para reprimir la organización. Aparentemente también tienen una iniciativa para venir y combatir las pandillas, pero vemos cómo esta iniciativa lo que pretende es limitar la participación social y la protesta comunitaria.
Otro dato importante, Alia, es que la mayor parte de fuerzas partidarias han proclamado su oposición a la CICIG. ¿Cómo se ve esto?
Bueno, creo que aquí hay un grave, hay un gran miedo a la CICIG. La mayoría de partidos, aunque digan que están a favor de la CICIG, creo que es importante que analicemos, ¿verdad?, que precisamente que todos, o en su mayoría, todos los partidos políticos tienen vinculaciones a delitos vinculados a corrupción, a impunidad. Entonces, aparentemente, algunos se pronuncian a favor, pero ellos tienen mucho miedo de que, por ejemplo, llegue a perpetuarse o se le dé continuidad a la CICIG, porque de ser así, creo que más casos de corrupción de alto nivel se van a dar. Entonces, probablemente en lo que digan, bueno, sí estamos respaldando, pero solamente es como para aparentar de que sí están, pero en verdad la mayoría de los políticos, los partidos políticos tradicionales están en contra de la CICIG, porque no les conviene y no les interesa a muchos de ellos por sus negocios y todo el tipo de acciones que realizan, que las investigaciones continúan.
En estas ofertas conservadoras que van desde las derechas moderadas hasta las extremas, por ningún lado surgen referencias a los sujetos mayoritarios y a las problemáticas reales que vive el país. Hablamos en este programa pues del alto costo, que se podría triplicar el costo de la energía eléctrica, de igual manera el estancamiento del salario mínimo en este año, y así pues los altos costos de educación, de alimentación, de la canasta básica. ¿Por qué dentro de estas problemáticas pues no surgen los sujetos de estas propuestas, no surgen los sujetos mayoritarios y a las problemáticas reales, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las mujeres, del campesinado, de la clase obrera? ¿Por qué no están contempladas dentro de estos programas, Ali?
Creo que aquí esta pregunta es muy importante y tiene que ver también con el tipo de participación y organización y el tipo de modelo de Estado que tenemos. Actualmente lo que se busca y lo que hemos buscado desde el CPO es la transformación del Estado, de un Estado racista excluyente a un Estado plurinacional. Y creo que es muy importante que tomemos en cuenta que precisamente quienes tienen que dar o tenemos que dar esos grandes cambios somos los pueblos. Lamentablemente creo que aún hay mucha división, aún generar esos liderazgos desde lo comunitario para trascender a la toma real del poder, aún estamos en ese proceso. Porque venir y ponerse en los mismos niveles que estos politiqueros que tienen o que han invertido en otros procesos electorales mucho dinero, y muchas veces desde las comunidades estamos, como lo mencionabas, en el día a día buscando la sobrevivencia, buscando los alimentos para nuestros hijos, para nuestras familias. Entonces vemos cómo hay una grave carencia. La situación económica y la situación de pobreza está bastante alta. Entonces vemos que a estos sectores oligárquicos, al CACIG, a ellos no les interesa el bienestar de los pueblos. A ellos lo que les interesa es incrementar sus capitales, sus riquezas, lo que significa de que ellos no van a generar ese cambio. Creo que esos cambios los tenemos que gestar desde las comunidades, y precisamente es ahí donde venimos y tenemos que tener la conciencia que mencionaba al inicio de lo importante que es nuestra participación, ya sea como activistas, como organizaciones, y en este proceso no podemos venir y quedarnos al margen, ¿verdad? Y nuevamente seguir apoyando a los mismos sinvergüenzas que han estafado y mantienen en tanta pobreza y en tanta miseria a los pueblos que habitamos Guatemala.
Bien, agradecemos a Alida Vicente por su participación. El tiempo pues ya se nos ha agotado. Vamos a continuar hablando, como siempre lo hemos hecho, a través de los micrófonos del programa La Mirada de los Pueblos, sobre este tema, sobre el contexto y panorama político electoral que ya está pues inmerso dentro de el ambiente nacional.
Pongamos las cosas sobre la mesa.
En La Mirada de los Pueblos.
Y en este marco de ofertas cuyos programas de gobierno podrían estar en iniciaciones y muy probablemente en un poco rebasen lo ya dicho y ofertado en campañas electorales anteriores, resulta pues necesario preguntarle a cada opción partidaria, a cada partido político, cuáles serán sus políticas para dotar de los recursos a la economía campesina y a la agricultura familiar tan importantes para garantizarnos alimentos a la mayoría de la población guatemalteca. ¿Cuál será su política para garantizar los derechos laborales y salarios dignos para la clase trabajadora en el campo y en la ciudad? ¿Cuáles serán los aumentos presupuestarios para garantizar cobertura universal en salud y en educación a la ciudadanía? ¿Cuáles serán sus propuestas para resolver los problemas y atender las demandas legítimas de las mujeres organizadas? ¿Cuál será la política ambiental que podrá implementar? ¿Qué alternativas ofrecen para resolver de raíz las violencias y las delincuencias organizadas? ¿Cuál será su política ante la negativa de las comunidades y de los pueblos indígenas y mestizos contra los proyectos extractivos? ¿Cómo va a lograr que disminuya la expulsión de la población al exterior en busca de opciones laborales que no se encuentran en Guatemala? Bueno, ¿cuál sería la pregunta que usted realizaría, estimado, estimada radioescucha? Pues lo dejamos para que usted lo analice, pero no solo lo analice, sino también accione en esta campaña. Es necesario preguntar, es necesario informarse, es necesario debatir sobre cada una de las propuestas que se van a presentar en este año en el proceso electoral. Bien, mi nombre es Josué Navarro, agradezco su sintonía al programa La Mirada de los Pueblos, hoy acompañado pues en la producción Xiomara Jin y de igual manera en controles José Fuentes. Muchísimas gracias, saludos cordiales.
Mi dolor compartida, desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda darte esa canción llena de impotencia, a veces desesperación por la constante traición, aprovechadores de la nación. Encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. La resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha. A llegar a cambiar lo que haya que cambiar.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Deja de ser espectador
para ser el promotor del cambio.
Por hoy, nuestro programa radial ha llegado a su fin.
pero nuestra atención queda completamente vigilante ante los próximos acontecimientos que vivirá nuestro país. Sintonízanos la próxima semana.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.